asome al balcón de la capital.
La espera terminó. Ya estamos de vuelta.
Bueno, llegamos al último bloque del programa, al espacio de debate, que lo tuvimos que mover hoy para que
la película,
con el especial que hoy, exacto, como adelantamos, vamos a discutir La noche de 12 años, la película uruguaya, dirigida por Álvaro Brechner.
De 2018.
Y protagonizada, bueno, por Chino Darín, Alfonso Tort, Antonio Latorre y César Troncoso. Y para eso tenemos un invitado.
Soledad Villamil.
Sí, y gran elenco.
Hay mucha gente.
Es verdad.
Hay mucha gente.
Sí, bueno.
Sí, sí.
Ahora nada más.
Soledad Villamil, que hace la psicóloga.
De la doctora, sí. Sí. Bueno, y tenemos un invitado muy especial, que es un docente de la FIC, de la casa, Santiago López de la Cruz, que hizo en su tesis de maestría, hizo este trabajo que se llama Violencia institucional y dictadura cívico-militar, análisis sociosemiótico del discurso en el cine uruguayo de ficción, con películas de entre 2007 y 2020, si no me equivoco, y justamente analizó esta película, por eso pensamos, bueno, está bueno traerla.
Una de las, ¿no? Porque tomaste, sí, más de una película, ¿no, Santiago? Bienvenido.
Sí. Bienvenido. Bueno,
¿cómo están? Buenas tardes. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Y sí, en realidad es una tesis que abarca tres películas más, además de La noche de 12 años. Está también Migas de pan, de Manane Rodríguez, Zanahoria, de Enrique Bukikio, y Polvo nuestro que estás en los cielos, de Beatriz Flores Silva. Digamos, lo que ahí se intentó hacer con el análisis es trazar una especie de línea de tiempo desde lo que sería la época predictadura con Polvo nuestro, después la época de la dictadura en sí, los años centrales con La noche de 12 años, pasar a Migas de pan, que hace como una especie de antes y después, y cerrar con Zanahoria, que se ubica más en la etapa 2004, ahí en la previa de lo que sería después el triunfo electoral del Frente Amplio, ¿no?
Sí, Zanahoria, que yo la vi, la transmitieron hace poco en TV Ciudad, y la vi, yo no la había visto.
Como los especiales de Cinemateca.
Exacto.
Sí, seguro.
Aparece también, por ejemplo, César Troncoso. Sí, de esas películas, ¿cuántas aparece César Troncoso?
Bueno, aparece en dos, pero aparece en otras películas de la dictadura también.
También.
O sea que sí, es un actor bastante requerido para hablar del pasado reciente.
¿Son todas ficciones esas?
Son todas ficciones, sí. No. La tesis se enfocó en el análisis de ficciones exclusivamente.
Y Migas de pan centrada en las mujeres también,
sí,
¿no?
Sí,
para salir un poco de...
Sí, Migas de pan tiene... Sí, tiene la particularidad de ser la primera película uruguaya en mostrar cómo fue la cuestión de los delitos sexuales a mujeres. Entonces, es una película bastante importante porque muestra, por un lado, todo lo que es el cautiverio de lo que vivieron las expresas políticas, pero también todo el proceso de denuncia posterior que sucedió, creo que a partir del año, no sé si 2012 o 2014, no recuerdo bien la fecha, pero es la primera película que toca esa temática.
Ahí va. Hay algo que a mí me llamó la atención, leyendo un poco también algo que decías, que escribías en tu tesis, y yendo un poco a lo de 12 años, ¿no? Este es una película que se basa en el libro de Fernández Huidobro y
Mauricio
Rosenkopf, y se utiliza la ficción para transmitirlo, cuando perfectamente podría haber sido, por ejemplo, un documental, ¿no? ¿Por qué una ficción? O sea, ¿qué te da la ficción que el documental no te puede dar?
Bueno, en ese sentido, yo es la primera ficción que vi en mi vida sobre la dictadura. Había visto documentales y entrevistas y tal, y todo ese tipo de cosas, pero ficción era la primera que había visto y me pegó de una manera bastante distinta que todo lo que había visto. Por ejemplo, la parte de las cárceles, cuando el plebiscito del 80, que los militares pierden,
sí,
y entran y les empiezan a matar a palos, sí, a todos los presos, esa parte está, o sea, visualmente te da elementos que un documental no te da, porque no existen esos metrajes, obviamente.
Bueno, ahí va con eso, que le quería hacer una pregunta a Santiago, que bueno, estos recursos, o sea, solo pueden ser usados como en películas, obviamente, de ficción, no pueden ser utilizados en documentales. Entonces, ¿cuál es el rol de las películas de ficción en la construcción como de la narrativa y el discurso sobre el pasado reciente?
Bien, es una muy buena pregunta que no solo atañe al cine uruguayo, sino que atañe al cine en general sobre el pasado reciente, al cine latinoamericano, de la región, Argentina, Chile también, por mencionar algunos ejemplos. Una de las cosas que decía Álvaro Brechner en una de las entrevistas es que la ficción, en esta cuestión de la verosimilitud, ¿no? Porque a diferencia del documental, en el documental lo que tiene que pasar en pantalla tiene que ser real para el espectador. En el caso de la ficción hay ciertas libertades que te podés tomar, incluyendo, más allá de que, por ejemplo, sea basada en hechos reales, como es este caso, pero hay ciertas libertades que te podés tomar porque no hay un vínculo, digamos, más cercano que el documental con lo real, sino que en la ficción la cuestión tiene que ser creíble. Hay una distinción ahí, la cuestión
es
de la
verosimilitud.
La verosimilitud, exacto. El espectador establece otro tipo de contrato. Pero también el espectador tiene, el director tiene como mayor libertad para, desde la puesta en escena, el montaje, el trabajo con los actores, generar, digamos, un discurso que sea distinto al documental, no tan atado a lo real, sino que se permite explorar con algunos otros recursos del lenguaje cinematográfico, ¿no?
Exacto. Para mí hay mucho de eso en el sentido de que, en esto de que se puede tomar como medio libertades, de mostrar cosas que no necesariamente sabes, si pasaron así. Por ejemplo, se da muchas veces cuando ellos se encuentran con los familiares, que o cierran los ojos o están en un pensamiento y traen a un familiar desde su pensamiento, algo así, que vos no sabés, bueno, si fue exactamente eso lo que pensaron, pero tampoco te interesa, ¿no? Un poco va por ahí.
Sí, claro, pero eso ilustra claramente cómo fue el proceso de tortura y confinamiento, ¿no? Que sufrieron los tres rehenes, Mujica, Huidobro y Rosenkopf, cuando ellos empiezan a imaginar. Uno, en una entrevista, Rosenkopf decía que a ellos únicamente lo que les quedaba era la imaginación. O sea, no podían aferrarse a lo tangible y lo material porque les fue sacado, ¿no? Hasta incluso a los derechos humanos más básicos. Y ante eso, ante esa realidad que es cruel, tienen que refugiarse en su imaginación. Y la película explora mucho esa cuestión, con un peligro, ¿no? Porque después tenés que volver. No, volver sí. De esa imaginación, porque si no te quedás empantanado ahí, decía Rosenkopf, y no volvés. O sea, fueron años también a nivel psicológico y mental bastante duros.
De hecho, la película explora también eso que decías vos de la imaginación, pero de los dos lados. En el caso de Rosenkopf, por ejemplo, está una mente creativa, literaria, tiene un refugio como para sobrepasar ese tipo de cosas. En el caso de Mujica, que es todo lo contrario, la frase de que tengo que dejar de pensar.
No, que le dice a la doctora, necesito hacer algo con las manos.
Claro, necesito hacer algo, hacer cosas. Sí. O sea, por eso digo que explorar como el espectro entero.
Sí, aparece ahí la cuestión de la ficción como supervivencia. Y también algo que la película se detiene en algunas partes es el tema del humor. Que hay momentos en donde Brezhnev...
Hay momentos humorísticos.
Sí, que juega mucho entre la crueldad y la ironía, ¿no? Que está ahí todo el tiempo presente. Y otra cosa también vinculada a la cuestión de la ficción. Si uno ve el libro de Rosenkopf y Huidobro, Memorias del Calabozo, es un diálogo. El libro entero. Son 250 páginas de un diálogo entre ellos dos que reviven las experiencias que ellos tuvieron. Sí. Y es un diálogo que se ilustra, se puede ilustrar perfectamente mediante escenas, secuencias. Es muy cinematográfico ese diálogo. Y también creo que por ahí viene esa cuestión de la adaptación de Brezhnev para generar esa empatía con el espectador, ¿no?
En este tema del humor, a mí hubo una escena en particular que a mí me liquidó, que es cuando a ellos los trasladan como a una, no sé si una celda más grande o algo, y les hacen una zona en la que pueden estar, y le escribe prohibido pasar, mal escrito. Sí. Prohibido con B corta y sin H.
Yo pensé igual, estás diciendo otra de las escenas que también es como mucho de esto, que usa mucho el humor, que es cuando Huidobro tiene que ir al baño y claro, no llegaba donde tenía que hacer sus necesidades y traen un montón de militares para ver si efectivamente podían bajarle más las esposas para que llegue. Eso es como jugar mucho con la burocracia también, ¿no?
El funcionamiento militar, claro. ¿No? Papá, tengo que preguntarle a mi superior, no sea cosa que esté mal lo que esté haciendo, es muy fuerte.
Claro, en ese sentido la ficción te da herramientas, a diferencia del documental, que capaz que el documental es más fiel, entre comillas, porque es como una captura de la realidad, pero la ficción te da la oportunidad de recrear, de ficcionar, relatos que por ahí están en un manual de historia, o en un diario, o en un libro, como lo es Memorias del Calabozo, y te hay que recrearlos y mostrarlos de manera audiovisual, que de otra manera no se podría hacer.
Sí, además una cuestión que es central en la ficción es que esta cuestión de lo creativo, ¿no? El documental, al estar atado a lo real, te remitís siempre a una cuestión de evidencia. Tengo que mostrar la evidencia y la prueba de que eso verdaderamente existió. Claro. Y la ficción tiene esa parte más creativa que te permite volar un poquito más. Y con el humor es algo que Brezhnev lo hace también. También en las escenas que Rosenkopf tiene con el militar al cual le escribe poemas. Sí. A la novia, ¿no? Que cuando tiempo después se encuentran y que el militar le dice, ¿cómo estás tanto tiempo? Y Rosenkopf le pregunta, bueno, ¿qué fue de tu vida? ¿Cómo te fue en la relación? Y muestra el anillo de casado. Sí. Y el militar dice que la novia le dice, bueno, pero ya no me escribís poemas como antes cuando éramos novios. Entonces, ¿qué pasó? También se juega con eso. Y es una cuestión que tiene la película, ¿no? Dentro de la crueldad y dentro de lo traumático, buscar algunos elementos positivos también.
Sí, exacto.
Y como de respiro también al espectador, como que sí, es importante.
Porque es una experiencia bastante inmersiva a nivel visual y sobre todo a nivel sonoro también, ¿no? Sí. A nivel de puesta en escena, de decorados, de actuación, de, ¿no? Bueno, se filmaron en cárceles reales, se filmó mucho en España, en ciudades de Madrid y de Navarra, que eran cárceles, pero también con el sonido, porque la idea era justamente, la idea de Brechner es tratar de involucrar al espectador en esa experiencia de confinamiento extremo, por 12 años.
Claro.
¿No?
Entonces, ¿sabes qué? A mí me pasaba en esto de que justamente lo que estaba diciendo vos recién, de poner al espectador en la experiencia. Algo que me salió a comentar con algunas personas antes de venir para acá, que decían, no, vi la noche de los 12 años, ¿sí? ¿Qué te pareció? Y yo les dije, por un momento me pareció larga la película. Pero es un poco, o sea, digo, no sé si es que a mí me pareció larga o que también es una búsqueda eso, ¿no? Porque es justamente 12 años de estar recluido, ¿no? Si la película te parece larga, imagínate estar 12 años.
Obviamente trata de dar un mensaje o una sensación abrumadora y agobiante. Eso no quita que capaz que hay alguna escena que duró más de lo que tenía que durar. Pero eso no, es otra cosa.
¿Pero a alguno más le pareció larga por momentos o algo así?
No, yo no la recuerdo larga, la verdad.
No
sé por qué.
A mí nomás.
Pasa que me quedé centrado como en esto de ficcionar cosas que capaz que las lees y es la primera vez que la ves en pantalla, como que te quedas prestando atención. Capaz que yo compré más en ese sentido.
Sí, hay una cuestión que la película también lo que hace es cada tanto ponerte los años y ponerte los días que van pasando. Días, creo que al ponértelos en miles es como bastante complicado. Y una cuestión también que decía el director es que el tiempo en la cárcel generalmente es lineal. Si tú vas condenado 8 años, tú sabes que te van quedando cada vez menos días para salir.
Seguro.
En este caso, estos 12 años, no hay forma de saber porque ellos no sabían cuánto tiempo iban a pasar ahí. Entonces el tiempo no es lineal, es circular. Claro. Y en esa idea perdés la noción del tiempo, la noción del espacio, cuestiones psicológicas que te afectan, te falta la higiene básica, te falta la alimentación básica, un espacio donde poder moverte, ¿no? Hoy decían, comentaban esa zona que le delimitaban. Rosenkopf decía, estuve 2 años y medio en una celda que medía 1,80 m de largo por 80 centímetros de ancho, ni siquiera podías estirarte. Entonces, jugar con eso también, con el tedio, que al espectador seguramente en alguna parte, en alguna escena seguramente habrá sido más larga de lo normal, pero sí, el Brechner juega permanentemente con esa cuestión del tiempo como algo que afecta a los personajes, pero que el espectador sienta esa experiencia también.
Claro.
Ahora también con esto de que lo hablábamos fuera del aire, que no hay como muchos diálogos, ¿no? Desde parte de los tres personajes principales, que se basa como mucho en los gestos, y hay una secuencia, bueno, de nuevo, que la protagoniza Fernández Huidobro, que le tiran agua con una manguera. Y ahí, no sé si te encuentras que cuenta como que toma agua. Y es como,
sí, fue brutal.
Por un gesto, o sea, el espectador ya sabe de que no les daban agua.
Sí,
o sea,
sí, tal cual.
Es brutal.
Sí, es tremendo. También Rosenkopf decía que en otra entrevista que las moscas para ellos eran como pasas de uva, ¿no? Entonces, imagínense, ¿no? Pero sí, también esta cuestión del silencio, porque hay una cuestión básica y fundamental del ser humano que le prohibieron, que es el lenguaje, la comunicación.
Ah, cuando hacen con el morse a través de la pared.
No, ahí pero va, cuando les llega el comunicado.
No se pueden hablar entre ellos y los militares tampoco pueden hablar con ellos, salvo algunas misivas. Ellos reinventaron el código morse, tuvieron con golpe de nudillo e incluso jugaban ajedrez por morse. Entonces
sí, es tremendo,
era una locura, pero todo parte por la prohibición básica de comunicación y de lenguaje. Sin lenguaje no tenés una facultad básica del ser humano para poder subsistir y sobrevivir esos 12 años, ¿no?
Sí, el lenguaje aparece también cuando le requisan el jabón, ¿no?
Sí.
Que después aparece justamente César Troncoso en esta charla con Huidobro y le dice qué es lo que dice acá, qué están planeando, ¿no? Y dice, no, en realidad es una fórmula matemática para ganar la ruleta, nada que ver.
Sí, tremendo. Sí. Aparte César Troncoso que hace militar y mete miedo.
Mete miedo
mal.
Bueno, iba hablando de eso, de las actuaciones, ¿no? O sea, esto que hablábamos, los diálogos. O sea, qué trabajo de actuación de justamente los actores para valerse nomás de expresiones faciales, de gestos y no tener diálogos.
Sí, totalmente. Y un aspecto también importante es la cuestión física. Ellos bajaron 20 kilos en 2 meses. Entonces, fue un trabajo bastante comprometido. Bueno, Chino Darín decía que pasó un año y medio y él todavía tenía problemas para dormir a raíz de la composición del personaje que hizo, ¿no?
Ah, mirá.
Entonces, sí, hubo un trabajo bastante importante de actuación, donde básicamente siempre en cada plano aparecía un actor, un rehén, digamos. Entonces, permanentemente la película necesitaba justamente de interpretaciones que sean fuertes también a nivel físico, ¿no? Del parecido, para que puedan llegarle al espectador de una manera afectiva.
Y en cuanto al trabajo del director, digamos, no sé, desde, yo soy medio ignorante en el sentido de trabajo del director, ¿no? Pero desde la fotografía, desde las otras cosas que hace un director de cine, ¿cómo aportó a la película?
Seguramente, sí. Sí, no, básicamente desde la puesta en escena, ¿no? El control de la puesta en escena, hasta la cuestión del montaje, que está supervisado por el director, ¿no? El montaje también juega mucho con el tiempo, sobre todo en esa cuestión de los flashbacks. Cuando la película va y recuerda esos tiempos mejores, te afecta cada vez más, porque decís, sí,
el contraste. Como,
el contraste, ¿no? Totalmente. Hay una cuestión ahí muy interesante. La cuestión de las metáforas también, que muchas veces la película juega con eso. Pero desde la puesta en escena hasta el montaje, hasta el trabajo con los actores, me parece que es una película bastante redonda en muchos aspectos, ¿no?
Sí.
Teniendo en cuenta también que, si uno se pone a pensar cronológicamente, es la última película uruguaya sobre la dictadura.
Por ahora sí.
Después surgieron dos después, una fue Así habló el cambista, pero no está centrada en la dictadura. La dictadura aparece como en un contexto ahí de trasfondo. Y luego aparece una película española que es El año de la furia, si no me equivoco, pero es española, no es uruguaya.
Sí, sí.
Que se estrenó,
sí.
Tuvo estreno comercial. Pero La noche de 12 años, hoy por hoy, es la última película uruguaya sobre la dictadura y la primera película uruguaya sobre los días de confinamiento extremo que sufrieron estos rehenes.
También lo que yo creo que logra, que lo hablabas, por ejemplo, con los flashbacks y con las representaciones de situaciones cotidianas que de repente son irrumpidas por una intervención o lo que sea, y los detalles que hablábamos también en el buen sentido, como puede ser el vínculo que tiene Rosenkopf con este militar que le ayuda con la carta, hasta el tema de tomar agua cuando te tiran con una manguera.
Bueno, también los nudillos lastimados.
Claro, sí. Siento que me bajan a tierra muchas cosas, o sea, como que bajan a tierra una situación, tanto en el buen sentido como en el mal sentido, ¿no? O sea, yo ni siento que los glorifica a ellos como víctimas, ni siento que me muestra en las partes más joviales, no siento que es como partes cínicas, o sea,
claro.
Como que mantiene el tono constantemente y en ningún momento. Es como que no traiciona lo que está contando la película.
Incluso cuando ellos son liberados, o sea, cuando va cayendo la dictadura y su situación como empieza levemente, gradualmente a ir, digamos, mejorando, tampoco hay como un bueno, hasta el final, cuando se reencuentra con la familia, etcétera, pero no hay como un gran momento así de la película de explotó todo en felicidad y todo se resolvió, sino es como más. Se volvieron a la normalidad, digamos.
Sí, solemne.
Sí, al final, sobre todo, cuando aparecen esa parte final. Igual hay una parte que es terrible, al menos a mí me pareció terrible, y es cuando empiezan a mejorarle las condiciones porque estaba la Cruz Roja.
Ah, sí.
Y luego
sí,
le sacan todo de vuelta, ¿no? Sí, claro. Entonces le dan esas cuestiones básicas, ¿no? Una mesa, un pedazo de papel, un diario, y después se lo sacan porque, claro, terminó la inspección y chao. Y los mandan de vuelta a esas celdas que son de 2x2, con una luz ahí que es horrible. Entonces, la película también muestra esa cuestión, ¿no? Que bastante por momentos traumática.
Sí, sí, tal cual.
Así que, un poco para ir cerrando el espacio de debate, o sea, teniendo en cuenta esto que La noche de 12 años fue la última película sobre la dictadura en sí, como mencionabas, ¿qué rol cumple esta película un día como hoy?
Bueno, muy importante, como cualquier otra película, cualquier otro producto mediático, ¿no? que pueda surgir, la idea de que siga perpetrando la cuestión de la memoria desde el tiempo presente, recordar siempre el pasado reciente. También es una película que actúa como testimonio y como denuncia de una época bastante traumática que vivimos. Y también es una ilustración de cómo desde el cine, desde las artes, desde distintos procesos creativos, uno tiene que seguir recordando el pasado reciente desde distintos ámbitos de la memoria para seguir transmitiéndola de generación en generación, ¿no?
Tal cual.
Perfecto. Productos que rememoran el nuestro pasado reciente y también un artículo que, perdón, sí.
No, vale aclarar que sigue disponible en Netflix, si la quieren mirar.
Está disponible.
Sigue disponible por ahí para que la puedan ver.
Así que antes de irnos con...
Sí, antes de irnos...
Santiago, muchas gracias.
Muchas gracias por estar acá en nuestro espacio de debate.
Nuestro primer invitado en los espacios de debate.
No, nuestro segundo invitado.
Bueno, pero Ramiro es de la...
Bueno, pero mucho mejor que Ramiro, por lejos. Mucho mejor que Ramiro.
Qué feo lo que estás diciendo.
Sin duda. Bueno, nos vamos a ir nosotros, pero antes avisarles que a continuación, si no estoy mal, ahora a las 5,
sí,
va un Comunidad Udelar especial por los 50 años del golpe de Estado con la entrevista al historiador Carlos De Masi. Nosotros nos vamos a ir escuchando un tema que rememora esta época de dictadura, justamente que lo traje yo, pero que también construye desde la memoria de la dictadura un ideal de un lugar mejor, ¿no?
Me encanta.
Que es a donde creo que todos nosotros quisiéramos apuntar.